días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
12 y 6 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos ya nuestra tertulia de mediodía. Vicente Olaya, muy buenas.
Hola, buenos días.
Viene, que vienes desatado tú también. Bueno, no sé.
Vengo con frío, porque hace frío, ¿eh?
Hace frío.
Ha bajado mucha temperatura.
Bueno, sube el fin de semana, nos han dicho. Bueno. Pero la Semana Santa está ahí...
Ayer oí en la radio que iba a llover en Andalucía, que es un drama para los andaluces,
pues sí,
en Semana Santa. Porque la gente además...
Si lo oíste en la radio,
fatal.
Es verdad.
Fatal, ¿no?
Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
En esto no podemos hacer demasiado.
No puedo hacer
más
nada,
que ponernos
un paraguas,
un gorrito. Bienvenido, Vicente.
Gracias.
Maite Alcaraz, muy buenas.
Hola.
¿Tú te vas a ir en Semana Santa por ahí de procesión o no?
No, pero en contra de lo que dice Vicente, yo he oído que cuando llueve una semana antes, la de Semana Santa puede librarse un poco.
Bueno.
Yo con que haga bueno en Madrid me conformo. Es verdad que les deseo a los andaluces que no se les fastidien las procesiones, ¿no? Porque es verdad que se deslucen mucho si llueve.
Claro que sí.
Amo la Navidad, pero la Semana Santa no puedo con ella.
¿Pero por qué?
No sé, tengo un trauma con eso. Yo creo que cuando era pequeño veía un canal de televisión, unos ahí en blanco y negro. Yo creo que es eso lo que me ha pasado.
Que te dan
no
un poquito
nada.
Miedo los capuchones. Esto.
Sí, no me gusta nada, no sé, yo lo respeto mucho,
de...
pero no me gusta nada, de nada, de nada.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Aquí cada día conocemos un poquito más de nuestros tertulianos. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas, pues me estoy fijando en que no le guste mucho. Van un poco penitentes los dos. Bueno, yo vengo muy de negro, no, pero...
La que viene penitente es Maite.
Es verdad.
Sí, Maite viene de color violeta, que por otro lado es el color de las mujeres.
El de las mujeres y el de Podemos también.
Ah, también.
No habéis reparado en ello,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, vas de todo.
Claro.
Hoy vas
yo
un
soy
poco
ecléptica.
De todo. Vas absolutamente de todo. Decía lo de las mujeres y estamos escuchando a Mónica Naranjo, porque hoy voy a empezar la tertulia con una entrevista que ha concedido la cantante al periódico La Razón, que me tiene indignada, pero completamente indignada, ¿eh? Desde primera hora de la mañana. Titular, señores, comillas, he hecho un máster en sexo, pero me falta el jamelgo. Esto es lo que dice Mónica Naranjo. El titular, evidentemente, está sacado de una de las muchas respuestas, infumables casi todas, que da esta señora en el periódico. Vamos a ver. Estamos en un momento importante para las mujeres en cuestión de reivindicar derechos, de reivindicar un trato igualitario con el de los hombres. Pero algunas han venido un poquito arriba. Y aquí está esta señora llamando a sus parejas jamelgos. Si esto lo hace un hombre, si un hombre dice he hecho un máster en sexo pero me falta la jamelga o la jaca, por ejemplo, arde Troya. Pero como aquí estamos como estamos, pues esta señora se permite el lujo de decir lo del jamelgo, cosa que me parece horrorosa y me parece que ayuda muy poco, Maite, a la causa feminista.
Hombre, claro, tú lo dices muy bien, Eli. Yo creo que hay una asimetría absoluta. Es decir, parece que las mujeres, y mira, nosotras somos mujeres y debemos entonar el mea culpa, podemos decir cualquier barbaridad, cualquier barbaridad, y sin embargo, es verdad que a los hombres no se les permite ni una sola broma, y a mí me parece bien, ¿no? Pero también nos lo tenemos que aplicar. Todos y todas. Nunca mejor dicho en este caso. Además, esta señora no sabe que, no sé si lo sabe, pero vamos, jamelgo es un caballo flaco, viejo y desgarbado, de poco valor y utilidad, dice la RAE.
Pues
con lo cual,
bien.
Fíjate, encima no conoce ni el término jamelgo. Ya sabéis que Don Quijote decía que, Cervantes decía que el jamelgo de Don Quijote se llamaba Rocinante.
Sí,
o sea,
señora.
Rocinante era un jamelgo. Lo digo por si esta señora se pone a leer un poco y se entera de las cosas que dice. Lo que pasa que es que me temo que como todo es bueno para el convento y todo es bueno en este caso para un programa que está...
Preparando,
sí, que está anunciando que va a poner en marcha una televisión nacional y que se dedica al sexo. Creo que esta señora se va a dedicar a ir a países para saber cómo practican el sexo en distintos países. Entonces yo creo que lo que se trata es de llamar la atención, de copar titulares y de que la gente hable de ella. A mí me gustaba como cantante, pero desde luego con esta infumable entrevista, no por las preguntas que se hacen, sino por la respuesta que da esta señora, va a dejar de gustarme en breve.
Bueno, cualquiera ve un programa de sexo, si ya empezamos, porque la presentadora llama a los señores jamelgos, ¿no?
Sí. Bueno, y estábamos aquí compartiendo la entrevista, porque estamos juntos en la misma mesa, Vicente y yo, y leíamos esta en la que se le pregunta qué es lo más raro que ha visto, y se traslada hasta Tokio para decir que allí a los hombres les gusta, a algunos hombres, claro, de este periplo, ¿no?, que ya ha hecho, que les peguen patadas en los testículos, pero no con mimo, sino que querían que les diesen con fuerza, dice, y lo hizo, dice, sí, y se excitaba con eso. O sea, que también es verdad que empieza a desvelar, ¿no?, pues
parte del contenido de ese programa que va a ver su tía. Lo digo por mí, desde luego, porque una señora que lo que está diciendo es que hay que separar las cosas. Una es tu pareja, a la que adoras, el padre de tus hijos, por ejemplo, y luego está el señor que te lo mueve todo. Ese dicho, sigo leyendo, de señora en la calle y puta en la cama, pues mira, el resumen es ese. Bueno, será el resumen para ella.
Sí, es
quiero
una
decir,
lección de familia en fin, fantástica.
Sí, no, y de todo.
Pareja, sí,
de
sí.
Todo, absolutamente. Sí. Vicente, que eres el hombre.
No, yo sí, lo único que digo es que esto lo dice...
¿Te identificas con el jamelgo o no te identificas?
No, si esto
claro.
Lo dice un hombre, el escándalo sería
hombre,
un poco tudo.
Pero
no
perdona, lo decir, ¿no? Echan del país.
Para mí puede decir lo que les haga las narices, pero vamos, me parece bastante desafortunada sus declaraciones. Pero imagino que todo esto es un poco por conseguir audiencia, ¿no? Que es lo que ahora se busca.
Pues
¿no?
A lo mejor lo que consigue es lo contrario, ¿eh? Espantar a la
bueno,
a la
no te
audiencia.
Creas, ¿eh? Bueno,
no
estamos en un
bueno,
país
sé.
Que tampoco te creas
aquí
que...
se lleva la polémica ahora.
Claro. Y es que además yo creo que los cantantes es verdad que están pasando por un... La música está pasando por una grave crisis, ¿no? Ya no hay esos conciertos multitudinarios, por lo menos para artistas medios, para los grandes artistas todavía, ¿no? No se venden prácticamente discos y yo creo que tienen que buscar una alternativa para vivir, ¿no? Y muchos de ellos se dedican además a ser jurados en programas de televisión, que a mí me parece interesantes, programas que están muy bien en las cadenas comerciales, pero hay otros efectivamente que tienen que buscar vericuetos para ganarse el sustento, y creo que este es el problema que tiene ahora Mónica Naranjo, que insisto, es una buena cantante, pero que al final yo creo que ha bajado bastante el nivel, ¿no?
Es una cantante excepcional, sí, ¿eh? Sí. Canta, vamos, como maravillosamente, ¿no? Pero yo creo que se ha equivocado en esta entrevista completamente.
Pero completamente. En fin, si tienen ustedes la oportunidad, léansela entera, más que nada para tirarla después a la basura. Quiero decir, con esta hoja de periódico se pueden volver sardinas.
Aunque
tranquilamente.
Que es lo dicho por ella, además es que yo también lamento ¿no? que esto se publique de esta manera, porque al final está haciendo un flaco favor a la lucha, ¿no? de tantísimas mujeres por la igualdad. Pero que, por desgracia, esto en cualquier instituto, si te llevas este periódico y lo dices, esto a lo mejor lo único que produce es mofa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que estamos en una sociedad bastante permisiva y acostumbrados a la polémica, y que esto lo trasladamos a la tertulia y seguramente muchos de ustedes se sensibilizan, pero seguramente hay un gran porcentaje de la sociedad que esto le hace gracia.
O que se lo toma en serio, ¿eh? Cuidadito, porque estamos hablando de personas que tienen, digamos, un poder de atracción, tienen muchos seguidores, seguramente no he entrado, ni lo pienso hacer en las redes sociales de Mónica Naranjo, pero seguramente tendrá mucho seguidor que le reirá la gracia, pero en fin, gracia tiene muy
mucho
poquita.
Seguidor del colectivo gay, que esto es reconocido.
Sí. Ella entonces, es un icono del colectivo gay, es verdad.
Pues no sé lo que parecerá, porque supongo que si habla de jamelgos hablará de todo tipo, eso independientemente es. De su condición sexual. Bueno, cambio completamente de tema y nos vamos a algo serio y no a tonterías. La eterna promesa electoral de publicar la lista de la amnistía fiscal vuelve a ponerse sobre la mesa. ¿La han puesto algún partido? Y volvemos a la eterna pregunta. ¿Se puede o no se puede? ¿Se debe o no se debe publicar el tema de los que han pasado por una revisión de Hacienda? Se les ha descubierto un pufo generalmente importante. Y después se han acogido a estas cosas que hacen los gobiernos, unos y otros, de declarar una amnistía fiscal, con lo cual salen muy beneficiados a la hora de la verdad, porque lo que les obligan a pagar después no tiene nada que ver con lo que tendrían que haber pagado en su momento. Esto por lo general, es decir, si nos pilla cualquiera de nosotros Hacienda con un pufo y tardamos mucho tiempo, nos hemos escamoteado. La ley cae sobre nuestras cabezas con toda su fuerza, más los intereses de lo que has dejado de pagar. Bueno, generalmente las amnistías fiscales, esto se zanja con una... Redondeamos, venga, me paga usted un...
Al 10%.
10% de lo que me debe y aquí paz y después en gloria.
A mí me parece, las amnistías fiscales que nos, que las ha hecho todos los gobiernos desde la democracia, me parecen un tremendo error, me parecen una vergüenza, me parece que si tú has descubierto que una persona ha estado defraudando, aplícale la ley, porque eso lo que hace es que el próximo año pues vuelves otra vez a defraudar, ya sabes que en un futuro te vas a tener que pagar un 10% en vez de pagar un 50% o un 33% o lo que sea. Los gobiernos lo que arguyen es que así se consigue que el dinero vuelva. Pero yo creo que el dinero no tiene que volver así, no tiene que ser bajo la humillación de miles de personas, de millones de personas que todos los años pagan sus impuestos religiosamente. Dicho eso, me parece mal publicar las listas de los defraudadores. ¿Por qué? Porque muchas veces Hacienda aplica criterios que cambian con el paso del tiempo y yo no creo que haya que tener en plaza pública el nombre de las personas. Pero también te digo que si una persona defrauda, como es el caso, millones y millones, lo que yo no entiendo es que se le perdone en vez de meterlo en la cárcel. ¿Cuántas veces?
Por lo menos obligar a devolverlo.
Hombre, claro. Eso para empezar. O paga todo lo que me debe. Pero vamos, es que ¿cómo puede ser que a un autónomo se le obliga a pagar el IVA, el IRPF,
por adelantado? Todavía
y una persona que se lleva millones al extranjero, pues venga, un 10% y aquí no ha pasado nada. Hombre, me parece una humillación para millones de españoles.
Sí, además no está nada demostrado en absoluto que por publicar esa lista de defraudadores ellos vayan a pagar, porque estamos viendo que se pasean. En muchos casos personajes conocidos se pasean por las televisiones y por el mundanal ruido sin, desde luego, tener una pizca de vergüenza porque se haya publicado su nombre. Eso en primer lugar. Las amnistías fiscales, como bien decía Vicente, yo creo que lo único que hacen es darle facilidades a los grandes defraudadores. Claro. Es decir, porque a los pequeños se les persigue, se les embargan nóminas y todo. Y a los grandes defraudadores, efectivamente, les das una segunda oportunidad para que puedan saldar cuentas con el fisco sin que el fisco, y cuando digo el fisco, digo todos nosotros, nos aprovechemos efectivamente de ese dinero que debería retornar a las arcas públicas y que no retorna. Con lo cual, a mí me parece que es absolutamente vergonzoso. Lo que debería haber es más inspectores fiscales, lo que debería haber es más recursos por parte de Hacienda para que se pueda perseguir a todas esas personas que tienen siempre refugios legales para escaparse. Los que tenemos nóminas, los que tenemos todo declarado, esos somos facilísimos. Para eso no hace falta inspectores fiscales. Es simplemente un programa informático que da la alarma y nos persiguen, nos hacen inspecciones fiscales y desde luego, si tienes algún problema, te embargan la casa, te embargan el coche, te embargan las nóminas y todo. Y sin embargo, los otros efectivamente están a buen recaudo esperando a que los gobiernos caigan en la trampa de hacer una amnistía fiscal y pagar, como bien decía Vicente, un 10% y hasta la próxima, que volveré a hacer lo mismo y el próximo gobierno me permitirá salir fresco de todo esto, ¿no? Con lo cual yo creo que es una mala herramienta de los gobiernos y que al contrario lo que se debería es perseguir a esas grandes fortunas.
Y más que publicar el nombre de los amnistiados, oye, no más amnistías fiscales, se acabaron, no se pueden hacer.
En este caso es que llevándolo a un terreno mucho más de la tierra, ¿no?
Doméstico.
Si le preguntas a algunas personas que han sido multadas, por ejemplo, por vender garrafón en los locales de ocio, pues a lo mejor es que les sale más rentable seguir vendiéndolo y hacen más negocio que la multa que les cae.
Claro.
Pues esto es lo mismo. O sea, si...
En este caso está clarísimo que es mucho más rentable.
Claro, entonces si la multa que me pones por cometer un delito, una fechoría, es inferior al rendimiento que yo voy a tener siguiendo haciendo lo mismo, pues voy a seguir haciéndolo. Por lo tanto, a ellos pues efectivamente van sin pena ni gloria, sí que he dejado parte, que no toda, y además se cuestionaba incluso el origen de ese dinero. Por lo tanto, ¿de dónde procede esto? Porque en algunos casos puede proceder de algún delito, algún tráfico de drogas, no lo sé, me pregunto, ¿no? Porque tú estás dejando el dinero en custodia al Estado, que ya lo tenías que haber dejado en su día, con lo que esto además ha supuesto para el presupuesto del Estado, ¿no? En su momento, y no solamente te están dando facilidades, sino que además te están permitiendo que tú sigas delinquiendo, porque ¿de dónde procede ese dinero? ¿No?
Y además Nieves, yo creo que es una demostración de la incompetencia del Estado.
Sí,
o sea, eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Decido que tengo, me parece que hay 26.000 millones de dinero defraudado en España todos los años. Entonces, como no soy competente para intentar
evitarlo,
que esa agencia devuelva el dinero que debe a la agencia pública, lo que hace es amnistiarlos y lo que te digo, además, ese tipo de personas siguen campando por sus reales y hacen lo que les da la gana y saben que además en algún momento, hombre, por el momento ahora ya, yo creo que después de la crisis ha cambiado todo, ¿no? Entonces yo creo que ahora los gobiernos se cuidarán muy mucho de hacer una nueva amnistía fiscal, ¿no? Porque es verdad que todos lo han hecho, los dos gobiernos, el Partido Socialista y el Partido Popular, pero bueno, han tenido un coste de imagen importante y yo creo que ahora la exigencia es mayor, en eso hemos ganado y espero que no se vuelva a hacer. Lo que se tiene que hacer es dotar de recursos a la agencia tributaria para que esas
Siempre cogen
pagando
a los mismos, al de la nómina, al pobre autónomo, lo más fácil.
Totalmente.
Mira, te voy a contar un caso que me pasó a mí. O sea, me desgravé el colegio de los niños y me cayó una multa de 300 euros porque no lo dividí a medias con mi mujer. O sea, yo no me di cuenta. Bueno, no me di cuenta. Por ejemplo, me desgravo el colegio de los niños. Como los niños son al 50%, tenía usted 50% y su mujer. O sea, yo no mentí, no era la misma cuenta y tal. Y a mí me prometieron 300 euros. Y en cambio uno que se lleva no sé cuántos millones fuera le dicen, con 10% no hay más que hablar.
Ya está. Ya
pero
está.
Si yo tuve que llevar hasta las escrituras
no le meten una
de
multa
mi casa.
De 20 millones, digo yo.
Las escrituras de mi casa tuve que demostrar con una serie de papeles que además te vuelves loco porque la burocracia es una cosa
tremenda.
Que nosotros, en fin, nos manejamos, ¿no? Pero la gente además que tenga una cierta edad o que no esté acostumbrado, es que además te tiemblan hasta las piernas. Cuando carta de Hacienda.
Horror.
Es horror, ¿no? Manos a la cabeza. ¿Qué he hecho? Esto es un atraco, ¿sabes? Bueno, pues tú empiezas ahí a recabar la documentación, vas como pidiendo perdón, ¿eh? Ante algo que he hecho. Y luego, efectivamente, con el tiempo se demostró que es que no tenía ninguna irregularidad. Por lo tanto, se pospuso la devolución que me correspondía en esa campaña de la
sí, esto lo hemos dicho muchas veces, es que frente a Hacienda, en contra de lo que pasa con la justicia, frente a Hacienda siempre eres culpable. Sí, tienes que demostrar tu inocencia. O sea,
dos años me hicieron paralela por el colegio. Dos años perseguido estuve.
Sí, sí, se invierte la carga de la culpa. Tienes que demostrar que eres inocente.
Y en muchos casos, además, como antes apuntabais vosotros, es que cambió el criterio.
Sí.
En el caso de la persecución de las sociedades de los profesionales, que ha afectado a muchos artistas, a muchos periodistas, a profesionales liberales, es que cambió el criterio.
Montoro cambió las reglas del juego en mitad del juego.
Efectivamente. Luego es verdad que hay personas que utilizaban esas sociedades para...
comprarse las casas de verano.
Lo utilizaban como instrumento para defraudar. Pero hay mucha gente que lo hizo de buena fe, siguiendo el criterio entonces de Hacienda. Y lo que hace Hacienda es cambia el criterio y además con carácter retroactivo.
Y entonces,
como tú dices, Eli, es que entonces persiguen a los de ahora, a los próximos y a los de antes. Es que es
una cosa tremenda. Bueno, pues todo ese dinero que se pierde con las amnistías fiscales, como bien indicaba Maite, deja de ingresarse en las arcas del Estado y luego esto tiene consecuencias. Siempre hemos pensado, o se ha dicho mucho, que en este país se invertía muy poco en investigación, que muchos de nuestros investigadores, los más importantes, se tenían que marchar de España porque aquí no había dinero para investigación o no se invertía el dinero para investigación. Hoy hay una información muy interesante en tu periódico, Vicente, en El País, que dice que España solo gastó en 2018 la mitad de su presupuesto en investigación. Es decir, había 7.000 millones presupuestados para destinarlos a investigación y el gobierno solamente se ha gastado 3.200. Pues no, bueno, aquí el problema no es que no hay dinero, es que no se gasta.
Tú sabes que hay investigadores con becas del Estado que cobran 300 y 400 euros. Es decir, nuestra materia gris, en los que hemos invertido lo que no está escrito en colegios,
en
universidades,
claro.
Cuando se pone a investigar, le dan 300 euros. Pero ya me contarás tú qué hace una chica o un chico con 300 euros para intentar seguir investigando la molécula de no sé qué.
Pues te digo yo, cogerse un billete de avión económico, porque con ese dinero, y marcharte. Puertas, pero a mí lo que me llama la atención es que no haya dinero, es que no se está utilizando el dinero que hay.
Sí, porque yo creo que no da muchos réditos electorales. Eso es un trabajo de fondo, ¿no? El de la investigación, el de invertir en la investigación, que con investigación es como se curan las enfermedades, ¿eh? Y como se progresa en el combate de muchas enfermedades tremendas que sufrimos. Bueno, pues como eso no tiene una venta directa electoralmente, pues nos decidimos a subir el salario mínimo, a hacer determinadas cosas, a entrar en la política de alquileres y demás, que eso está mejor visto, ¿no? Y sin embargo, ese trabajo de fondo que estás obligado a hacer como Estado, ¿no? Trabajando, como decía Vicente, en capitalizar tu talento, ¿no? Porque aquí en España hay muchísimo talento que ha tenido que marcharse. Tenemos a grandes profesionales dirigiendo grandes centros de investigación en el mundo y, sin embargo, aquí es imposible que se queden porque no hay financiación y porque, como tú dices, Eli, además hay una incultura de la investigación. Los propios gobiernos no emplean ese dinero. Tienen ese presupuesto, lo aprueban y no lo emplean, pues por falta de conocimiento, por lo que te digo, porque no tiene réditos directos electorales. Con lo cual, la verdad es que es un drama, un auténtico drama.
Sí, estamos provocando un drama, Nieves, porque, como apuntaba Vicente, estamos invirtiendo mucho dinero en formar a la gente para que luego el rédito se lo lleven otros. Claro. Se marcha.
Es que hay mucho talento. Mira, ahora me estoy acordando de esa niña de Leganés de 24 años, ¿no? Sí. Que ha conseguido superar las pruebas de acceso a la mejor escuela de música de canto lírico en Manhattan, con un montón de miles de personas que han llegado de todo el mundo y que la pobre, bueno, no tiene dinero, ¿no?, para poder cursar de momento pues allí su formación, que ha demostrado con creces que es la única española, además. Recordamos
que lo ha conseguido. Bueno, pues nada.
Yo digo una cosa, sería tan sencillo como que incluso una institución o el Estado mismo,
que para eso está,
pudiese, en casos como este, en el que se avala, ¿no?, con este talento que lo tienes, y pasa con los científicos. O sea, tú tienes una persona talentosa y en lugar de dejarla caer o de que otra persona pueda llevárselo, ¿no?, a su país, en la fuga de cerebros. Bueno, pues yo lo que haría con esta persona en particular es te voy a dar el dinero que tú necesitas para seguir formándote, con el compromiso, como un anticipo, de que luego tú tu experiencia la traslades con un compromiso, un contrato, en España en este caso, para una escuela de canto, o para ya se vería qué desarrollo profesional puede tener una persona que tiene ese talento. Pues igualmente con un científico que efectivamente con una miseria y con ganas de querer hacer cosas, pues se ve impotente y a todo el
que pasa que es una carrera de fondo.
Euros,
Es una carrera de fondo donde el Estado tiene que tener paciencia para formar y para que se desarrollen esas investigaciones, esos proyectos
que invertir,
esto no es...
Y luego recoger los frutos
a medio y a largo plazo. Y España y nuestros gobiernos jamás han mirado por con las luces largas, ¿no? Como hay que mirar estas cosas.
Hay países que han partido desde mucho más abajo que España, como por ejemplo, como puede ser Corea, por ejemplo, donde la investigación está más que ayudada. Entonces, ellos se han convertido en auténticas potencias tecnológicas en el mundo, en cualquier cosa, en televisiones, en coches, en medicina, mientras que España cada vez va a peor. Es decir, cada vez hay menos tecnología, cada vez tenemos menos empresas punteras.
Claro.
Las pocas que tenemos, pues, por cierto, que las pocas que tenemos apoyan, es verdad, a los investigadores.
Sí.
A los investigadores, ¿eh? Es decir, hay unas fundaciones que apoyan, pero no es suficiente, es el Estado. ¿Cómo te puedes dejar la mitad del dinero sin gastar en investigación y desarrollo? Eso sí. Todos los políticos hablan, y lo veréis estas
semanas,
de I+D+I. Vamos a invertir, no sé qué. Mentira.
Y dinero ahí, no lo invierte.
Claro, y la ciencia está relacionada con temas de salud importantísimos para todos, pero con otros temas muy de actualidad, como es el medio ambiente, por ejemplo, en el que se habla de emisiones contaminantes y en la que tendrían, sin duda, muchísimo más conocimiento para generar cualquier plan anticontaminación. Estoy convencida de que se pueda poner en marcha en cualquier ciudad. Así que tengámosles más en cuenta, por favor.
Bueno, pues mira, ahora que hablas de esto, del medio ambiente, se ha puesto en marcha lo ha puesto en marcha el gobierno en uno de estos viernes sociales, esta nueva ley que permite el autoconsumo eléctrico siempre y cuando sea de energía procedente, bueno, pues de fuentes renovables, fundamentalmente placas solares. ¿Y qué trae esto consigo? Pues las hipotecas solares. Hablamos de ellas ya mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó. al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 32 minutos del mediodía, seguimos en nuestra tertulia en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, o con Maite Alcaraz, con Nieves Ortiz y con Vicente Olaya. Y nos habíamos quedado en el tema del autoconsumo energético. Sabrán ustedes que el gobierno aprobó el pasado viernes un decreto que incentiva la generación doméstica de energía al permitir que el usuario vierta a la red la electricidad gestionada en su hogar. Es decir, tú te pones muchas placas solares, generas electricidad y en el supuesto de que tú consigas el autoconsumo al 100% y te sobre un poquito de energía, esa energía la viertes en la red general y te descuentan algo. En el caso del 100% no te descuentan nada porque no te van a pagar esa energía de más que donas. Como mucho te la van a descontar del recibo de la luz si tú, en fin, donas una parte y todavía tienes electricidad que coges tú de la red, bueno, pues te la van a descontar, pero no hay más. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Que las grandes compañías energéticas han dicho fenomenal, estupendo, no solamente nos van a dar energía solar, la van a vertir en la red y nos va a salir muy baratita, sino que además vamos a financiar las placas solares. Vamos a crear unas hipotecas de 25.000 euros y las cobramos al 6%. O sea, tú pides dinero para una placa solar, ellos te la ponen, tú les pagas un 6% de interés de lo que cuesta, que te lo van repercutiendo en el recibo de la luz. Y, en fin, que yo no sé el negocio cuál es exactamente para el consumidor.
Lo que estoy convencido que, aparte de que tú viertas en la luz, a mí en principio me suena, es que la gente
y la vierta está muy bien. Para vertir energía tienes que tener el autoconsumo completo, con lo cual necesitas, en fin, una central solar ahí puesta
energía. No solamente intervienen las eléctricas, interviene también la red, que es otra empresa, que seguramente te seguirá cobrando por la utilización de la red.
Claro. Bueno,
entonces hacemos un...
Tú no pagas consumo, pero pagas el tener la red a tu disposición.
Ya, bueno, pues entonces no sé si tienes que pagar 25.000 euros al 6% y luego tienes que pagar la red. Y luego, aunque inviertas más, no te descuentan más.
No te la pagan.
Bueno, ya. Pues ya, entonces no sé.
Ahí estamos, intentando buscar la cuadratura de este círculo. Claro.
El negocio es para las empresas que miraban con mucho recelo todo esto y se han dado cuenta que aquí puede haber negocio, ¿no? Porque además esa exigencia más ecológica de que este tipo de energía lo puedas tú más o menos generar y autoconsumir, yo creo que es una cosa que se va a extender, ¿no? Lo que pasa es que falta desarrollo tecnológico. Es decir, si necesitas poner 5 o 6 placas solares para autoabastecerte, no sé, habrá que investigar. Mira, hablando de investigación, habrá que investigar para que con una sola placa solar, a lo mejor de más potencia, se pueda autoabastecerse su energía. Entonces empezará a tener esto sentido. Si no, es que es una auténtica locura para el consumidor.
Y además que esto, cuantas más viviendas puedan generar esa energía, quiero decir que haya unas placas comunitarias, ¿no? Para no solamente las viviendas unifamiliares, que efectivamente también las hay, y que ya entiendo que por ley se empiezan a regir, ¿no? O sea, que tienes que tener una placa solar por ley o no. Esta pregunta, la verdad es que tengo mis dudas.
Yo creo que en la normativa de la Comunidad de Madrid sí obligaban a tener placas solares, ¿no? Las nuevas, ¿no? Me parece
pero
que
bueno,
sí.
Además de un informe de eficiencia energética, que antes no se requería con la compra de una vivienda, y ahora ya sí, ¿eh?
Hombre, la tendencia, y yo lo veo bien también, es a que evitemos, ¿no? Tener un consumo de energía eléctrica y que nos autoabastezamos de otras energías, la luz solar, y que esto genere, pues eso, que podamos ver todo en la tele gracias al sol, que eso sería fantástico, maravilloso, además de generar otro tipo de electricidad. Me parece buena idea, pero tendrían que poner más facilidades, como siempre, al consumidor y dejar de hacer tanto negocio que se les ve el plumero.
Pues bastante. Al que no le vemos el plumero, porque está un poquito lejos, es a nuestro compañero Euprepio Padula, que está al otro lado del teléfono. Euprepio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
¿Dónde andas?
Pues mira, estoy en Jerusalén.
Mira qué bien.
La ciudad es espectacular porque sabéis que aquí hay elecciones generales hoy, un día festivo, porque si aquí se vota entre semanas, en un día festivo, y la verdad que está siendo un viaje muy interesante, muy interesante, la verdad, con unas elecciones muy complicadas en un país que sabéis que al final influye mucho en los equilibrios políticos del mundo.
Efectivamente, y no está nada claro, de momento las encuestas por lo menos así lo dicen, que Netanyahu vaya a revalidar su mandato.
No, en este momento las encuestas, de una de las últimas horas, dicen que puede ganar el candidato de centro, que es Benny Gantz, que es mucho más moderado que Netanyahu. Pero, desafortunadamente, esto lo añado yo como opinión personal, Netanyahu puede volver a gobernar por quinta vez en este país, por quinta vez, porque una de las cosas que se ha sacado de la manga, como siempre, para convencer a los nacionalistas, a los ortodoxos, a los ultraortodoxos, que son la extrema derecha israelí, es que todos los asentamientos judíos en Cisjordania va a prácticamente anexionarlos al país, algo que es absolutamente contrario a derecho internacional, a todas las decisiones de la ONU, a toda la Convención de Oslo, etcétera. Es decir, un auténtico ataque a los equilibrios que hay en este momento en Israel con el pueblo palestino. Por lo tanto, realmente ha sido tremendamente criticado incluso por parte de los suyos, pero parece que esta decisión que ha tomado, esta propuesta de última hora unilateral, puede convencer a partidos de extrema derecha y, por lo tanto, poder gobernar de nuevo en coalición como ha hecho en los últimos años.
Bueno, interesantísimas, exactamente, esas elecciones que van a mantener a los israelíes en vilo hasta que se conozcan los resultados definitivos. Pero vamos a ver, Euprepio, tú estás también ahí para otra cosa.
Sí, mucho más divertida.
Sí, cuéntame.
Mucho más divertida. Sí, bueno, estoy aquí porque nos han invitado a un grupo de 25 periodistas de toda Europa. La Federación Israelí de la Prensa, en una especie de reunión lobby para hablarnos de lo maravilloso de este país, de cómo la situación política no es tan mala, de cómo no es tan malo, no es tan así lo que se dice de mal del país. Es una especie de lobby organizado por la Federación, directamente por el gobierno, en el cual la verdad nos están presentando un poco lo que es Israel en todos los aspectos relacionados con el Festival de Eurovisión, que se celebra aquí el 18 de mayo y donde está invitada como guest star, como invitada especial Madonna, es decir, que va a ser un bombazo, que Madonna no da muchos conciertos y mucho menos va de invitada a festivales de este tipo. Y realmente es curioso porque de repente estamos en un día electoral, pero luego las dos noches que hemos pasado y los dos días hemos pasado en Tel Aviv han sido tremendamente festivos, donde prácticamente casi no se hablaba de elecciones y el país está volcado con este evento, que es como una especie de escaparate de Israel al mundo y a Europa, porque sabéis que el Festival de Eurovisión lo siguen 200 millones de espectadores en el mundo. Y por lo tanto, realmente, pues hay una preparación tremenda de este evento televisivo y la verdad que la gente es muy maja, muy simpática, haciéndonos la vida muy, muy agradable, a pesar que detrás de esta imagen, de este espejo tan bonito, también os voy a decir que la realidad es que es un país que vive con unas contradicciones internas brutales, brutales.
Eso está claro.
Sentimientos de culpa, de falta de aceptación y de querer dar una imagen positiva al mundo. Sí, es un país muy, muy, estoy hablando, es un país muy curioso, muy complicado y que de otra manera es tremendamente importante por los equilibrios políticos de esta zona, de Oriente Medio, pero en general del mundo. No nos olvidemos que Netanyahu, ¿por qué está apoyando estas decisiones tan de extrema derecha? Porque tiene Trump detrás, que evidentemente está a su favor y le favorece, ¿sabes? Por tanto, una mezcla de festiva de Eurovisión dentro de unas elecciones generales, en la cual la parte más bonita, os reconozco, es la parte de Eurovisión, claramente.
Bueno, eso parece una tertulia de las nuestras, donde mezclamos de todo. Churras con merinas, Eurovisión con elecciones, todo.
Tres días de mezclar de todo, vamos.
Muy bien, pues el propio Padula, el convertido en corresponsal de Buenos Días Madrid, en Israel, en Jerusalén, concretamente. Que lo pases divinamente bien. Euprepio.
Nos vemos prontitos ahí en el estudio.
A ver qué es lo que ocurre en esas elecciones. Muchas gracias. Sí. Un beso, compañero.
Os lo presto pronto. Chao, beso.
Pues a mí esto de Eurovisión me parece muy divertido, aunque yo sigo preguntándome por qué Israel está en Eurovisión. Como su propio nombre indica, Eurovisión es
no puede,
Europa.
No puede participar con países, digamos, del Golfo Pérsico, asiáticos. Es una cuestión puramente política también. También participa en la UEFA, también participa en la Liga de Baloncesto. Digamos que es una cuestión fundamentalmente de seguridad, ¿no?
Sí, tú imagínate un partido casi, ¿no?
Claro, imagínate un partido Israel-Arabia Saudita o Irán.
Ya,
pues no te
es un
contar.
Poquito
o
sea, complicado. ¿No?
Y ya sabes aquello que decíamos los españoles cada vez que perdíamos Eurovisión, que es la mayor parte de las ocasiones.
Siempre.
Esto es política. Eurovisión es todo política.
Siempre le echamos la culpa, ¿no? Esto está comprado, tal.
Sí, sí.
Bueno, en fin. Que sepáis, vamos a cerrar ya la tertulia, pero ha salido el CIS, el último CIS antes de la campaña electoral, esas macro encuestas, esta vez más macro que nunca. Y os leo rápidamente las posibilidades que nos da. El PSOE sacaría, según el CIS, entre 123 y 138 escaños, que debe dejar un margen muy amplio, estamos hablando de 15 escaños de diferencia. El Partido Popular sacaría entre 66 y 76, es decir, aproximadamente la mitad del PSOE. Ciudadanos entre 42 y 51. Vox, atención, 29, entre 29 y 37, que también es darle mucho margen, porque estamos hablando de 12 escaños entre el mínimo y el máximo, y Podemos entre 33 y 41. Ahora todo el mundo está con las calculadoras, echando las sumas, a ver quién con quién, sumando,
hombre, aquí la clave,
lo consigue algo.
Aquí
pero,
la clave,
en fin,
Eli, todos los ojos se fijan en Ciudadanos.
Sí. Ajá.
Porque efectivamente el Partido Socialista, junto a Podemos y junto a todas las analistas independentistas, Bildus y compañía, sí tendría mayoría, pero si el señor Sánchez quiere sumar sus fuerzas a una fuerza constitucionalista, sería Ciudadanos. Y Ciudadanos, el señor Rivera, se ha cansado de decir por activa y por pasiva que tiene un veto absoluto tanto al Partido Socialista como al señor Sánchez, con lo cual todos los ojos se fijarán en el señor Rivera.
Bueno, de esto ya tendrán ustedes cumplidos análisis y cumplida información a lo largo de todo el día hoy en Onda Madrid, pero que sepan ustedes que ahí está, esta vez cocinado. El CIS ha pasado por cocina y estos son los escaños que sacarían. Es cierto que hay muchísima diferencia entre el mínimo de escaños que les dan a los partidos y el máximo. muchísimo.
Una encuesta con una horquilla de 15 escaños por partido es una castaña pilonga. Si bueno, me acierto yo, hombre, claro, si te digo,
no te metas con
entre 29 y 37, o entre 123 y 138,
pues
bueno,
nada,
o 140.
Las quejas al maestro Armero, en este caso. Hasta luego, adiós. Vicente Olaya. Hasta luego, Nieves Ortiz. Hasta luego, adiós, Maite Alcaraz.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Ven del 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Sergio Martín Romo, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
¿Qué, nos vamos de cabaret?
Nos vamos a ir de cabaret.
Aunque un cabaret un tanto especial.
Muy especial, donde no va a faltar la música, no va a faltar el sentimiento, donde la poesía va a ser protagonista y donde se va a dar visibilidad a unas mujeres, las de la generación del 27, muchos que las conocían como las sin sombrero, porque es que ni en la foto casi salían, ni en las fotos salían. Y las hace visible su trabajo poniéndole música, llevándolo a su terreno, al de la música jazz, nuestra protagonista invitada de hoy, Natalia Calderón.
Hola, Natalia, ¿qué
Hola,
tal?
¿Qué tal?
Qué bonito proyecto.
La verdad es que sí. Sí, estoy muy ilusionada con él. Y han sido muchos años trabajando en él, componiendo las canciones, seleccionando. Estoy con muchísimas ganas de este jueves.
Porque estrena el jueves, sí. Teatro Alfil.
Pasado mañana.
Ya mismo.
Ya mismo, estás en capilla, que se suele decir. Oye, cuando yo vaya a ver 27 Cabaret Poético y Musical, ¿qué es lo que voy a ver exactamente? Yo me voy a sentar en mi silloncito y ¿qué es lo que voy a ver?
Bueno, lo que vas a ver es un viaje en el cual vamos a ir presentando una a una a las mujeres de aquella generación, no solo las poetas, sino que también hablaremos de las deportistas también, hablaremos de políticas, hablaremos de científicas, hablaremos de abogadas, de filósofas, contando anécdotas, hablando de momentos puntuales, lo relacionaremos todo ello con el jazz, porque en los años 20 realmente el jazz fue...
¿Es verdad?
Exactamente, fue el
la banda sonora,
mainstream,
¿no?
Claro, total.
La banda sonora de esos años.
Sí, sí. Y cómo esto también caló en las mujeres de la generación del 27, no solo a nivel musical, sino también en cuanto a la libertad de la mujer para ser, para estar, para relacionarse, ¿no? Y para buscarse a ella misma y decidir qué es lo que quería hacer con su vida. Entonces, eso es lo que va a suceder. Y entre todas estas anécdotas habrá canciones. Mm-hmm. Canciones que yo he ido componiendo en base a los poemas.
Claro, es que tú tienes una ventaja, Natalia. Es que tú eres vocalista, eres actriz, eres letrista, eres compositora, eres productora, eres una navaja multiuso hecha carne, más o menos.
Sí, digamos que he sabido recoger el testigo que otras tantas mujeres han ido haciendo en el pasado y estoy intentando hacer mi propio camino, sí, uh-huh. La verdad que sí.
En escena, piano hay.
Sí, cello.
Cello, ¿no?
Exacto. Luego ahí hemos querido crear en el escenario pues como un espacio muy íntimo, uh-huh, para ir trasladando todas estas historias. Y luego he creado como un pequeño, lo que yo llamo mi pequeño altar de la poesía. Uh-huh. Tiene su espacio también en el escenario, ¿no? Uh-huh. Esa magia de la poesía. Y lo que he querido también es que este proyecto fuera inclusivo. Entonces, están ellas y también están ellos.
Claro que sí, estamos todos en, sí, en ese espectáculo, que claro, esto surgiría en tu cabeza en un momento determinado, pero claro, luego hay que embarcar al resto del personal. No sé si te costó mucho o no.
No, la verdad es que toda la gente enseguida se sumó a este proyecto con muchísimas ganas. Uh-huh. Y bueno, he contado de nuevo con Rafael Boeta para generar ese texto que va imbricando una canción con otra. Uh-huh. Luego he tenido a Tatiana de Sarabia también para todo el vestuario.
Para el vestuario, claro.
Que ya sabes que ahora ha sido Premio Max.
Sí, sí, sí.
Por locos, bueno, estamos.
Bueno, vamos, va a salir.
Cuenta, ahora
tú,
nos cuenta cómo sales, cómo te sacas.
Dios mío. Luego está David Zotone de Illana, uh-huh, en la dirección. Tengo a Pedro Pablo Melendo que me ha hecho, bueno, un diseño de luces espectacular. Entonces, claro, es que imagínate con ese equipo.
Claro.
Bueno, el vestuario, cuéntanos un poquito, ya que lo hemos mencionado. Bueno,
a Tatiana, sí.
Sí, sí. Bueno, yo a ella lo único que hice fue enviarle el diseño previo, uh-huh, que se había hecho de lo que sería el cartel. Mi gran interés era que se viera cómo el 27 se iba llenando de ese color femenino, ¿vale? Y cuando se lo di, ella enseguida conectó con la idea. Hemos recuperado un elemento importantísimo, que fue la falda pantalón.
¡Ahí va!
Sí, porque resulta que en 1931, ¿sí? en la final de Wimbledon, llegó Lili Álvarez.
Es verdad.
Mujer de la generación,
sí, señora,
del 27.
La primera tenista española que se conoce.
Sí, sí, bueno, que una deportista, sí, de estas, de
élite total.
De todo, hacía de todo. Pues ella llegó con la falda pantalón, que se lo había hecho un diseño de Schiaparelli, que era la diseñadora italiana que había hecho ya el pantalón corto. Y fue eso como
un escándalo
absoluto.
Claro.
Entonces, en base a esta falda pantalón, se ha construido todo el diseño del vestuario, con un punto también un poco canalla, con una cazadora así, un poco así de cuero, que pone 27, la gorra para luego poder quitármela, ¿sabes? Entonces, sí, es maravilloso, yo creo que os va a encantar.
Y cantado en castellano.
Sí, sí, claro.
Claro, porque el jazz muchas veces, no sé si es la palabra más correcta, nos chirría porque no estamos acostumbrados a oírlo a lo mejor cantado en castellano.
Claro, de todas maneras yo ya hace años saqué un disco en el cual todas mis composiciones eran de jazz en castellano y sí tuve un poco, a nivel general no me dieron mucho...
Ya, mucho cuartelillo.
No, porque me dijeron... De hecho, una persona me dijo, bueno, Natalia, es que el jazz es en inglés. Y yo dije, bueno, es una opinión.
Es sentimiento, claro, opinión. Es como surja, ¿no?
Sí,
como,
entonces yo realmente lo que he hecho al componer ha sido más ir a la canción, que la gente pueda cantar las canciones, que esas melodías les lleguen, les conmuevan, y lo que espero, fíjate, es que al final del show la gente esté cantando conmigo.
Ajá, bueno, pues seguro que lo consigue. Bueno, ya has conseguido poner esto en marcha. Es importante un proyecto que además creo que va a dar la vuelta al mundo prácticamente.
Hay que contar que se cruza una persona muy importante, creo que en tu carrera artística, que es David Zotone.
Sí.
Lo has mencionado tú, dirigiendo, sí. Y Illana, con el que tú ya has trabajado antes.
Exacto. Yo trabajé primero en Nano Cabaret y luego en La Calderona.
La Calderona.
La Calderona, que es la que con la que vais a viajar a dónde.
A Corea.
Toma.
a Corea, a un festival internacional de teatro musical. Nos vamos en la última semana de junio. Impresionante. Y luego vamos a ir a Londres también, al Festelón.
Pues ya puedes ir sembrando para volver a los dos países con este 27 Cabaret Poético Musical.
Y innovando, porque la Calderón aquí, el que toma protagonismo con un texto clásico.
Exacto.
Sí, señor.
Es el rap, en este
caso. Exacto. Ahí lo que hicimos fue romper, porque utilizábamos el rap con un texto otra vez de Rafael Boeta, y lo que hacemos es utilizar el verso del Siglo de Oro, que en muchas ocasiones utiliza, emplea palabras que son actuales, dentro de todo el concepto del rap, con el DJ en directo. Todo esto yo creo que es lo que ha conseguido que la Calderona haya roto fronteras.
Ya era rompiendo esquemas también con este 27 Cabaret Poético en el Alfil.
Es verdad, en el que recuperáis, como tú bien has dicho, ritmos, sonidos, aromas en general, y mucha poesía de la generación del 27. Que no sé si habéis optado por los versos más conocidos de poetas, pues como puede ser Salinas, o como puede ser Rosa Chacel, si hablamos de mujeres, o habéis ido un poco a descubrir esos textos que a lo mejor no son tan conocidos.
Bueno, dentro de los poetas, de los hombres, hemos ido a Pedro Salinas, pero bueno, porque es mi poeta favorita dentro de los hombres. Y luego hemos descubierto a Josefina de la Torre, que es quien más ha marcado mi vida en cuanto a las mujeres. Hemos ido a Rosa Chacel, pero el poema que utilizamos no es de los más conocidos. También hemos pasado por Carmen Conde, en un poema maravilloso que genera, digamos, como un opuesto al poema de Pedro Salinas, que es No te quieren, no, y el de ella se llama Amor, pero es un amor completamente distinto, es un amor mucho más carnal, ¿no? Y luego, claro, descubrimos... Por ejemplo, esta poeta para mí fue un descubrimiento espectacular, que es Lucía Sánchez de Saornil, maravillosa, anarquista y poeta ultraísta. Hola, ¿qué tal?
Quiero decir, ¿Dónde estaba?
Sí,
exactamente. Sí, ¿en qué cajón?
Habla, sí, ella habla de las mujeres libres. Es espectacular esta mujer, la historia de esta mujer. Yo lo que espero, fíjate, aparte de que canten, que también cuando terminen se vayan con el programa de mano y empiecen a investigar.
Claro que sí, y a pedir en las librerías, ¿no tiene usted un libro de poema de tal o de cual autor, o sobre todo autora, ¿no?
Autora, sí.
Y el momento de ponerles música... Es decir, ¿cómo fue ese momento de el texto, tu inspiración?
Sí, eso es un proceso muy bonito, que cuando termina, al poco tiempo lo empiezas a echar de menos, porque es una comunicación muy íntima con el poema y posteriormente con la poeta o el poeta. Tú tienes que escuchar la música del poema. El poema tiene su ritmo, tiene su melodía, y tú tienes que saber recibirla. Así es como yo compongo cuando trabajo con poesía.
Claro, por un lado, habrá quien diga, pues muy fácil, porque tenía unos letristas, vamos, fantástico. Pero por otro lado, tiene que haber un poquito de respeto también,
mucho,
¿no?
Mucho. De hecho, yo
ahora cuando... le pongo música ya a esto.
Yo siempre, cuando empecé a leerlos ya en bachillerato, es que a mí me parecían tan musicales, pero no fue hasta que estuve en Musiquene que empecé a estudiar música de una manera profunda, que dije, creo que ahora puedo hacer una música que más o menos esté a la altura. A ver, que no me voy a poner en igual, pero lo que has dicho es cierto. Te causa tal respeto una obra tan insigne que dices, bueno, vamos tranquilamente, Natalia, a poner una música.
Claro, dices, ¿qué pensaría Salinas de si escuchase esto? Por ejemplo, ¿le gustaría, no le gustaría? Claro.
Sí, o Manuel Alto Laguirre,
claro,
¿no?
Por ejemplo.
Claro. Sí. O Carmen Conde, Concha Méndez, todas ellas.
A mí me encanta Natalia, porque le pone una pasión, ¿verdad?
Se le ilumina la cara,
es verdad. Y la gente que tiene las cosas con tanta pasión...
Sí, y además que tiene como ganas ya de compartirlo, de que llega ya el día 11, el jueves.
¿A qué hora?
A las 10:30 de la noche.
En el Teatro Alfil. Ahí todo el mundo a descubrir muchas cosas. Vamos a descubrir muchísimas cosas. Vamos a descubrir una música fantástica. Vamos a descubrir autores de la generación del 27 que a lo mejor desconocíamos por completo. Vamos a descubrir a una mujer que sirve para un roto y un descosido, que es esta mujer que tenemos aquí sentada, y lo vamos a pasar divinamente bien.
Claro,
o sea que
sí,
hay que estar en el Alfil. ¿Hasta cuándo?
Pues vamos a estar 4 jueves seguidos, hasta el 2 de mayo.
Bueno, no se nos despisten. Yo siempre digo esto, que cuando decimos 4 jueves, bueno, pues ya tendré... Luego...
Hay que estar
de pronto dices, ¡uy! se me ha pasado el mes como si tal cosa y no me ha dado tiempo. Pues no, hay que apuntarse. Exacto. Ya, hay que tenerlo en la cabeza, ir a disfrutarlo al fin. Natalia Calderón, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas
de verdad.
Gracias.
Con esto y con la Calderona en Corea. ¿Sabes? Los coreanos, qué cara ponen.
Tú ponte al día el diccionario español-coreano, coreano-español.
Bueno, muchas gracias, Natalia. Gracias, Martín Romo. Nos vamos. Si quieren escuchar todo o parte del programa, ya saben que tienen nuestros podcasts en telemadrid.es. Buscan Onda Madrid y ahí estamos. Hasta mañana.